Hola, ¿qué tal, cervecerlenses? En este episodio, episodio número 103, hablamos acerca de cómo mejorar la espuma en la cerveza. Además, les platicamos si es cierto que la cerveza casera te puede enfermar. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. ¿Qué tal, cervezatlenses? En este episodio vamos a hablar acerca de la espuma en la cerveza. ¿Qué es? Más bien, ¿por qué se produce? Porque sí sabemos qué es. ¿Por qué se produce? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo podemos mejorarla? Así, ¿con qué quieres empezar, Fernando?
Pues vamos a empezar con qué es, ¿no?
Pues ¿qué es? Pues la espuma en la cerveza. Siempre que te sirven una cerveza, si está buenaza, y también en las competencias. Yo he visto que te ponen una cosa que la gabachada le llama head que sí, es más o menos como la capita de espuma que se forma en la cerveza. Ellos te evalúan esa capita de espuma, que también está formada, y también le llaman otra cosa que es el head retention, que es qué tan buena retención tiene esa espuma, o sea, qué tanto nos dura esa capita que se forma de espuma y cómo se va desbaratando con el paso del tiempo y te forma un anillito de espuma. Eso te revisan. Sí. La verdad no tengo idea qué o por cuál es la importancia de la espuma en la cerveza y por qué llega al nivel de que los jueces te la tienen que revisar.
Ok.
Así que
a ver si con lo que decimos sale todo eso.
Bueno.
Pero por lo general una espuma es el escape de CO2 en tu cerveza, ¿no? Porque el CO2 se va a salir de solución y causa que se formen burbujas, y esas burbujas típicamente se van combinando con compuestos entre la cerveza, y es lo que va formando la espuma arriba de tu cerveza.
Ok.
Y en general eso es la razón por qué sale espuma de nuestra cerveza.
Pero ¿por qué en los refrescos no se hace una, o sí se hace una capa? Sí se hace una capilla, pero luego desaparece mucho más rápido.
Oh, sí, a eso vamos a llegar. Okay. Pero por general el CO2 se escapa típicamente porque hay un cambio de presión, ¿no? Como si está en una lata y la abres, pues obviamente se va a cambiar la presión y se va a poder escapar el CO2 más fácil. O si la estás sirviendo de tu llave en tu cerveza, igual se va a escapar no nomás cuando la sirves, pero cuando caiga en el vaso y lo se va, pues va a ser mucha, no sé, se va a mezclar mucho y de ahí se va a salir más gas.
Y una vez que la dejas y su cerveza es clara, pueden ver que las burbujitas empiezan a salir. Pu, 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 pu.
Ah, sí, la otra cosa es como si tu vaso tiene puntos de nucleación, si tiene alguna imperfección abajo o algo. A veces hasta como el vaso de San Adams tiene como algo, una cortadita mero abajo.
Adrede
para que salgan las burbujitas para arriba. Entonces por eso se nos forma la espuma. Ahora, ¿por qué es importante? Pues primero es la apariencia, ¿no? Porque se mira bonita. Pues por lo general es importante porque las personas empiezas a probar algo con la vista, ¿no? Cómo se mira el producto y todo eso. Lo más básico es que se pasó a ver bien si tiene una capa de espuma. Al menos para mí, no sé si a ti te gustan las cervezas con la espuma o no.
Pues es lo que me ha vendido el internet y el BJCP, pues sí. Entonces si me dicen, una cerveza se debe de ver así, pues digo,
Y ahora con Instagram todos están posteando fotos de su cerveza con su capa de espuma y todo.
Todos estamos, Fernando,
Sí. Ok. Y pues al tener espuma, pues es un, puedes saber que la cerveza está bien carbonatada también, porque si ves, o si te sirven una cerveza y no tiene nada de espuma, vas a pensar, no tiene nada de gas.
Exacto, aunque los vasos influyen muchísimo, porque en el vaso que tú tienes ahí, cuando yo lo sirvo directamente de mi llave de cerveza, genera mucho menos espuma que un vaso que está planito abajo.
¿Sí? Yo no he notado eso.
Sí lo he notado.
Ok, bueno.
Entonces me imagino que es como rebota el líquido, ¿no? En ese de estar circular, a lo mejor no genera esos puntos de nucleación que hacen que salga. Y en esta, sí, entonces cuando sirvo en eso, si quiero que se vea fresón, si se lo estoy dando al vecino, y ya sé que mi vecino es medio mamila, y le gusta la cerveza así bien carbonatada, pues nada más lo pongo más abajo en aquella. Sí. Y si le doy en una de estas, lo tengo que poner arriba porque si no me sale pura espuma.
Ok.
¿Qué tal?
Pero bueno, la otra cosa es que mejora la experiencia de la cerveza.
¿Cómo?
Y eso es porque al subir las burbujas de la cerveza, pues va a sacar aromas al mismo tiempo. O sea, al tener la espuma, pues es que sacó aromas. Y al mismo tiempo, pues va a cambiar la textura o la sensación en tu boca. Puede hacer que la cerveza se sienta con más cuerpo, si tiene mucho más gas, está mejor carbonatada. Entonces, si no tienes espuma en tu cerveza, entonces puedes decir que a lo mejor va a estar flat, no va a tener gas, uh-huh, y no va a tener cuerpo. Entonces nos va a ayudar y el aroma no va a estar tan presente en, uh-huh, en tu vaso. Sí. Entonces, pues sí, creo que la espuma es algo que combina todos los componentes de la cerveza, como el aroma, el sabor, la textura en tu boca, todo junto.
Okay. So,
entonces, por eso es importante.
Ok, nada más un paréntesis ahí. La gabachada, cuando dicen que una cerveza está flat, quiere decir que no tiene gas.
Sí.
Ok. Entonces, lo que estamos buscando por apariencia, porque así nos han dicho que se debe beber una cerveza, y por todo lo que mencionaste, que nos ayuda a la experiencia de cómo se siente en la boca y también a disfrutar mejor los olores de la cerveza.
Exacto.
Esa es la ventaja de tener esa capita de espuma.
Sí, y por eso es importante.
Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo es que se genera?
Pues sí, como dijiste al principio, no es tan simple de que se salga el gas de solución, ¿no? Porque tenemos como agua carbonatada, otras bebidas, y no tienen una capa de espuma, ¿no?
Se les hace una capa y pacuete se le va.
Sí, a veces no, pero me imagino que se genera porque pues está saliendo el gas bien rápido o la está sirviendo bien alta o bien lejos y causa mucha, no sé, que se mezcle mucho y se le va a hacer más gas. Uh-huh. Pero por general no, como dices, no es como si se le queda allí.
Sí, yo lo he visto bien en el refresco y he hecho agua carbonatada que no le sale nada, pero por alguna razón cuando hago agua de lúpulo sí le queda una capita.
Okay.
Entonces me imagino, no sé si vas a hablar de esto, pero me imagino que tiene que ver por el dry hop y los aceites de lúpulo.
Quizás, vamos a hablar.
Ya llegaremos a eso.
Pero sí, no es tan simple como que se salga el gas. Y lo que está pasando, lo más común que se dice que lo que ayuda a generar espuma es proteínas en tu líquido, en tu cerveza. Oh. Y sí, por eso típicamente nos dicen, debes de usar maltas con proteína como el trigo, la avena, cosas así. Eso nos va a ayudar a tener mejor espuma. Y eso es porque al salirse de solución, las burbujas de sodio se están combinando con proteínas y es como van formando la capita de espuma.
¿Has notado que cuando, bueno, yo lo he notado porque a mí me gustan mucho las oatmeal stout y cuando hago ese estilo de cerveza mi capita siempre me queda como bien finita, o sea, como que las burbujas están chiquitas y se ve como muy densa?
Sí.
Y cuando es como una IPA o una lager se alcanza a formar la espuma, pero se parece ser que las burbujitas son más grandes, queda una espuma menos densa. Me imagino que está relacionado a las proteínas, porque a la oatmeal stout, pues como su nombre lo dice,
le echan avena.
Echar avena, que tiene mucha proteína y a lo mejor favorece esa formación de esa capita como más densa.
Sí, exacto. Ah. Sí, es una parte de eso, pero hay muchas cosas, no nomás las proteínas que son, en inglés le dicen foam positive, como positivas de hacer espuma.
Entonces hay unos elementos que son positivos para hacer espuma y uno de ellos son las proteínas en la cerveza.
Exacto. Okay. Sí.
¿Hay algún otro?
Pues hay muchos. Hay varios.
¿Los vamos a cubrir todos?
Sí, exacto.
Ay, caray. Échale pues.
Entonces, como dijimos, es las proteínas. Entonces, si usamos maltas que son altas en proteínas, nos va a ayudar a hacer mejor espuma. Y eso es como el trigo, el flaked barley, la cebada de hojuelas, es el flaked barley. Hasta el chit malt también es como malta menos modificada. Entonces, tiene más proteínas. La avena o cualquier malta que veas que tenga alta proteína, entonces te va a ayudar a tu cerveza a tener espuma.
Okay.
También hay, dicen que maltas como que tengan dextrinas, como el dextrin malt, como el Carapils, creo que es una de ellas. Esa nos ayuda también a tener mejor espuma. Y eso es, me imagino que nada más porque tienen diferentes tipos de almidones o azúcares que les sobraron. Y esos ayudan a hacer, o sea, igual como la proteína se combinan con el CO2 y genera mejor head.
Ok.
Entonces, sí, si le echas maltas con alta proteína o maltas con dextrina.
Ok, proteínas, dextrinas.
Sí. Y hablando de dextrinas, pues algo que nos puede ayudar también es hacer nuestra macerada alta. Porque si haces tu macerada alta, vas a generar más dextrinas.
Ok.
So, si no le echas malta de dextrina, puedes hacer tu macerada más caliente. Entonces va a generar más dextrinas.
¿Cuánto más o menos es más caliente? ¿160?
155 Fahrenheit, que no sé. 154, 155, que no me acuerdo la cómo se dice en Celsius.
Pero, te le pregunto a mi tío Google. ¿Cuánto?
Buscar. Sí, como 154 o 155, por lo general, 155.
Más. 67, 68 grados Celsius. Ok, por ahí más o menos, entonces eso nos va a favorecer una mayor formación de dextrinas que nos va a ayudar a nuestra capita de espuma.
Okay. Bueno, y otra cosa que también nos ayuda con la, como los estilos como la oatmeal stout y todo eso, es que las maltas oscuras también nos ayuda a hacer mejor espuma.
¿Sí? No nomás me la hacen más amarga y agarrosa.
No, se supone que las maltas oscuras tienen melanoidinas,
ok.
Sí, eso es básicamente un tipo de proteína o que se forma cuando hacen la malta, pues.
Cuando se está rostizando.
Exacto. Okay. Son maltas altas de rostiz, que se rostizan muy alto de temperaturas y se hacen negras, entonces tienen mejor propiedades que nos ayuda con la espuma.
Ok, entonces mientras más morenitas como yo las maltas, más proteína van a tener y al 100 nos va a ayudar a la espuma. Ok.
Entonces, sí, como tu estilo tiene avena y tiene maltas oscuras, el oatmeal stout pues tiene dos cosas que son muy altas en que son positivas de hacer espuma.
Ok,
pues,
las proteínas de la avena más las proteínas de los melanoidinas. Melanoidina, suena como que me da a dar cáncer, pero melanoidina, ok, échale.
Bueno, y la otra cosa es que ciertos compuestos en el lúpulo también son positivos a darnos espuma.
Ok, so, entonces viniendo el agua sí. De lúpulo, entonces no estaba.
Sí, exacto.
No estaba tan mal. Okay.
Sí, pero no necesariamente son lúpulos de dry hop. Son compuestos que son isomerizados.
Okay.
Típicamente requiere que las eches en el hervimiento para que se isomericen y okay. Luego los compuestos que salen al isomerizarse el lúpulo va a generar compuestos que son positivos para generar espuma. Okay. Y es por eso como si vemos estilos como las IPAs, como uh-huh. Las huescas. IPAs, muchos tienen muy buena espuma también, sí. Y es porque son amargas, es un estilo amargo porque le echan mucho lúpulo en el amargor y pues sí, son.
Yo he visto que las Hazy tienen mucha mejor espuma que las IPAs regulares. Me imagino que es porque también tienen proteínas que les ayuda a que se vean oscuras así como opaconas y que también les ayuda la espuma. Entonces sí. Eso combinado con el lúpulo pues hace su espuma de caché.
Sí, mucho mejor, exacto.
Ok.
Y lo último que nos ayuda es a transferir menos trub, lo que nos queda después de hervir, uh-huh. A nuestro fermentador. Y por eso es importante cuando usamos como cosas como el Wurflock.
Ok.
Sí, el Wurflock nos ayuda a tener un mosto más claro o que clarifique el mosto al transferirlo a nuestro fermentador.
¿Recirculación?
Sí, a lo mejor nos ayuda, pero es más lo que dejas al final de tu transferencia.
Yo he visto en la recirculación, depende cómo la hagan, pero como yo la hago, que tengo el anvil viene como con una canastilla arriba, le queda mucho de esa como gonk, como gomita, le queda ahí.
Sí, entonces, arriba ahí en mismo la, le sirve la tapa, a filtrar, ¿no? Para ajá. Ti. Sí. Sí, okay, eso te puede ayudar. So, al transferir menos trub, nos ayuda con la espuma, porque el trub contiene lípidos, que son ácidos grasosos.
¿Grasos?
Grasos. Uh-huh. Y entonces esos son negativos de espuma. Entonces, si no le echas tantos de esos, vas a tener mejor espuma.
Ok, entonces el trub tiene ácidos grasos. Grasoso soy yo.
Los ácidos grasos.
Okay.
Bueno, y básicamente esos son los compuestos principales que nos ayudan a tener mejor espuma, pues.
Ok, bueno, ya hablamos de las cosas que los pueden mejorar. Es menor trub, el agregar lúpulo isomerizado.
Sí.
Las maltas oscuras porque tienen más proteína. Las dextrinas y las maltas que son altas en proteína per se antes de ser malteadas. Como avenas, que son en hojuelas.
Sí.
Cosas así, ¿verdad?
Exacto.
Ahora, ¿hay alguna cosa que nos pueda dañar nuestra espuma? Digamos que ya tengo todo y por alguna razón mi espuma no salió chida. ¿Hay alguna razón por la cual esto pudo haber ocurrido?
Bueno, pues lo principal puede ser tu macerada. Quizás lo hiciste como trataste de hacer un step mash. Uh-huh. Hay como un descanso de proteína que le llaman. Y no uh-huh. Me acuerdo la temperatura, pero es una temperatura baja. Okay. Y a veces si lo dejas ahí por demasiado tiempo puede quebrar o romper los almidones de proteína. Eso pues no vas a tener proteína al final. Entonces rompes demasiadas proteínas y no te van a quedar en tu cerveza.
Creo que si hablamos
un step mash.
Hablamos de eso cuando hicimos ese episodio, creo, donde dijimos los diferentes tiempos,
sí,
y el descanso,
exacto.
De proteínas, sobre todo lo recomendaban para las cervezas como las, ¿cómo se llama? La que tiene, la que sabe como a naranjita.
Hefeweizen.
Sí,
Hefeweizen, sí. Porque hace otro compuesto que nos da un carácter que es importante para ese estilo, pues.
Okay, bueno, entonces el descanso de proteínas nos puede dar en la torre porque vamos a matar las proteínas.
Exacto, si lo dejas ahí demasiado tiempo, okay. O si ya estás usando una malta alta modificada y luego todavía haces ese paso de del descanso de proteína o lo que sea, entonces te puede dañar tu espuma, pues.
Se supone que es de 113 a 138 grados Fahrenheit. Sí, más que o son menos. 113, deja ver, 113, tus en Celsius son de 45 a 138. 138 F2C. 58. Entonces, de 45 a 58 Celsius es el descanso de proteína.
Sí.
Entonces, si lo dejan mucho tiempo ahí, pelones mataba bien.
Okay. Sí. Y lo último, o otra cosa muy común, es que tu levadura no esté sana.
Okay.
Porque si tu levadura no está sana, o ya es vieja, es demasiadas generaciones y todavía la estás tratando de usar, o tu cerveza quizás es alta de alcohol y no tomaste eso en cuenta con tu levadura, entonces tu levadura no va a tener suficientes nutrientes. Y quizás tiene posibilidad que tenga la levadura enzimas que van a quebrar las proteínas para que agarre nutrientes de las proteínas.
Ok.
Y entonces eso pues te va a matar tu espuma.
Ok, entonces si hago un descanso de proteína largo y si mi levadura está jodida como yo, entonces valió queso.
Sí, es algo.
No importa que tenga un kilo de avena o 3 kilos de avena en mi
cerveza.
Puede
dañar tu espuma, definitivamente.
Sí. Ok, ¿hay alguna otra cosa que nos pueda dañar?
Eso es todo.
Bueno, pues no sabía yo que la espuma fuera tan complicada. Pero ahora ya veo y entiendo por qué se fijan en la espuma, porque te dice mucho acerca de tu proceso de elaboración de la cerveza y te dice mucho de los componentes que usaste. Entonces, exacto, ya sabes que tu estilo es un estilo muy proteinoso, pues vas a buscar.
Y si no tiene espuma, entonces es algo mal, es completamente.
Sí. Exacto. Muy bien. Oye, también habíamos dicho creo que una vez platicamos tú y yo acerca de que usamos el Hopshot. Y que algunos dijiste, no sé si recuerdo bien, pero creo que me dijiste que algunas compañías de cervezas lo utilizan para darle head a las cervezas que son sour.
Sí, exacto. Sí, hay un aceite entre el lúpulo que pues es isomerizado, pero lo pueden extraer, igual como lo extraen las aceites o el extracto, el hopshot. Le pueden sacar varias cosas de las aceites y una de ellas, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es algo como tetra, algo quién sabe qué, y ese les ayuda a dar head. Igual, unas compañías como las que hacen las cervezas más comunes en los Estados Unidos, como el Miller Lite, Coors y todo eso, lo usan porque también ese tetra, lo que se llame, les ayuda a que no se haga skunky, que no huela zorrillo la cerveza.
So,
ese compuesto les ayuda a eso y les ayuda a que tenga espuma.
Entonces, ayuda a combatir la reacción de la cerveza con el sol también.
Sí. Sí.
Oh, el lúpulo es mágico.
Sí, se me olvidó totalmente de esos aceites. Pero no, sí.
Dame.
Pero sí hay aceites en el lúpulo. Pues es parte del lúpulo, ¿no? Cuando se isomerizan, sí, pero sí, los pueden extraer y hay productos que puedes comprar separado que puedes usar.
Yo recuerdo cuando compré el Hopshot, me dijiste una de las razones por las cuales algunas empresas se dedican a esto es porque pueden utilizarlo ahí.
Sí, exacto.
Bueno, pues alguna cosa que nos haga falta.
No,
¿es todo?
Es todo.
Bueno, pues hasta la próxima.
Bueno.
¡Uy! Susto. Ojalá haya salido en la cámara, güey.
Yo pensé que le iba a tirar otra vez. Dije, ay,
güey. Fernando se asustó. Tenemos un chingo de eso. Ah, ahí está.
Así te pegó la cerveza entonces.
Sí, güey, nomás de olerla. Sí. Ni una más.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En este episodio hablamos si es que la cerveza que hacemos en casa nos puede hacer daño. Es una pregunta muy interesante y ya habíamos discutido acerca de eso, así que Fernando se puso las pilas y se puso a investigar. Y pues, ¿qué pasa, Fernando? Te puedo decir lo que yo creo.
¿Qué es eso?
Que si eres un marrano, te va a enfermar lo que sea que hagas.
Ah, pues sí.
Entonces, exacto. Pero ¿cuál es la respuesta? En general, si nos podemos enfermar, si hacemos una cerveza, nos puede hacer, se nos hace como la leche, se nos puede hacer jocoque y después nos puede hacer daño, ¿o cómo funciona?
No, pues la respuesta en general es que no. si sigues todo bien, tu sanitización, tu limpieza y todo el proceso de hacer cerveza en general, no es algo que te pueda hacer daño, pero como todo, no es como si podemos decir definitivamente que no te vas a enfermar, porque cada situación es única, ¿no? Todos tenemos cualquier cosa, como, o, por ejemplo, si tu sistema inmuno no es tan fuerte o algo, hasta cualquier cosa te puede hacer daño, ¿no?
Como... Personas de Latinoamérica sobrevivimos a lo que sea, ¿eh? Si podemos comer los taquitos de la calle... Difícilmente la cerveza nos va a hacer daño.
Sí, a unas personas que no tienen su sistema tan fuerte, hasta el Saccharomyces cerevisiae les puede hacer daño, o yogurt, o cosas que tengan diferentes bacterias. Entonces no simplemente podemos decir que no te vas a enfermar, pero por general, si sigues todo bien, vas a estar bien.
La gabachada, todo les hace daño.
Pero sí, es una pregunta muy común, especialmente con personas que están haciendo o que se quieren meter a hacer cerveza, ¿no? Es algo que preguntan, pero si algo me pasa mal, o me voy a enfermar, o qué.
Si me pico la nariz y le sigo haciendo, ¿me va a hacer daño?
Sí. Pero por ejemplo, los patógenos que nos pueden hacer daño, generalmente no pueden sobrevivir en una cerveza.
Ok. ¿Sabes qué elementos de la cerveza son las que nos ayudan a combatir esos patógenos?
Sí, pero primero un patógeno para decir...
Para decir que... Porque yo me imagino patógeno, yo digo, una bacteria, ¿no? Que es lo que normalmente tenemos ahí.
Sí, y me imagino que sí puede ser una bacteria, pero creo que es más general. Puede ser cualquier microorganismo que nos pueda hacer daño. Okay. Ese es un patógeno.
No general, puede ser algo... Una bacteria puede ser un patógeno, pero no solamente las bacterias son patógenos.
Yo creo,
¿verdad? Sí.
De lo que me imagino.
Saludos, me la venta buena, no, hombre. Sí. Pues eso es lo que yo te entendí. Bueno. Pero sí, entonces es un microorganismo que nos puede hacer daño. Y eso es lo que se conoce como un patógeno.
Ok. Y creo que no podemos decir exactamente que todos los patógenos no pueden sobrevivir en una cerveza, porque imagino que sí existen unos que sí pueden sobrevivir, pero los que pueden sobrevivir en una cerveza creo que son unos que no nos hacen daño.
Okay.
Por general. Y la mayoría parte es por el proceso de cómo preparamos la cerveza. Uh-huh. Porque cuando durante la preparación, pues tenemos nuestro macerado, filtramos uh-huh. toda el agua que usamos, con la malta y todo.
Lo hierves.
Y de ahí lo pones a hervir todavía. Entonces el proceso de hervir principalmente es el que nos va desinfectando el agua. Uh-huh. Y creo que por eso en la historia también antes decían que es más seguro tomar cerveza, o las personas de los pueblitos tomaban cerveza en vez del agua local, de las pozas o lo que sea, porque era más seguro. Si sí, ellos sin saber estaban desinfectando el agua al hacer cerveza cuando la ponían a hervir.
Yo también vi eso por ahí en un libro, no sé si sea cierto, quién sabe, el libro de dudosa procedencia, pero por ahí decía ahí que culturas antiguas le tenían mucho más fe a las bebidas fermentadas, porque había mucho menos posibilidad de que te hicieran daño que nada más tener agua estancada, porque antes no tenían agua potable, ¿no? Era la que llovía, sí. Y ya de repente pues te la tomabas en la mada. Pero si la pasabas por un proceso de fermentación, ni siquiera se la amaba. Y me imagino que... Yo digo que tiene que ver con el alcohol, güey, porque mata lo que sea. Eso decía mi abuela. Me echaba cuando me cortaba.
Sí, eso es una parte. Bueno, podemos empezar. ¿Cuáles son las partes de la cerveza que nos ayuda, pues, no sobreviven los patógenos? Y como tú dijiste, uno de los principales es el alcohol, porque el alcohol no deja muchas cosas sobrevivir. Uh-huh. Pero sí hay unos patógenos que sí sobreviven en alcohol, hasta alcohol alto, totalmente bien. Entonces no todos los patógenos se van a morir por tener alcohol.
Red flags. Yo pensé que y la cerveza, aparte de todo, no tiene mucho alcohol. Entonces Exacto. No es como que el alcohol puro vaya a matar todas las bacterias que tienen.
Sí, entonces hay patógenos que pueden sobrevivir. Y por lo general, si estás haciendo cerveza, lo mínimo que quieres es aunque sea unos 2.5% de alcohol para que te empiece a asegurar que vas a matar la mayoría de los patógenos. Entonces, okay. Si tienes menos de 2.5% de alcohol, entonces quizás puedes tener más problemas. Y es por eso que, como cuando hacen la cerveza sin alcohol, es más probable, o tienen que tener mucho más cuidado con cerveza regular, porque no tiene nada. Alcohol tiene 0.5%, ¿no?
Lo Jefita, máximo. Me tomo las cervezas con alcohol por mi salud.
Por mí. Sí, exacto. Es lo que les tienes que decir a todos. Pero sí, entonces el alcohol es uno de ellos, pero no necesariamente. Solamente alcohol no es suficiente.
Ok.
Y la otra cosa es los compuestos que están entre el lúpulo.
Okay.
Hemos hablado poquito en el pasado que el lúpulo tiene... propiedades que son antimicrobiales.
Sí, sí, okay. Sí, mero, así mero, antimicrobiales.
Sí, hay cosas en el lúpulo que nos ayuda a que no tengan bacterias, pues. Y por eso, okay, como en las historias de la IPA, que les echaban mucho lúpulo a los barriles cuando los mandaban a India, y todo eso aguantaban y no se hacían mal a la cerveza. Entonces, el lúpulo es otra cosa.
Entonces, el lúpulo ayuda a combatir los microorganismos también. Lúpulo y alcohol.
Pero lúpulo solo tampoco, porque obviamente pueden haber microorganismos que sí sobreviven en ese... En claro, ese claro. Sí, ahí.
Muy bien.
Bueno, y lo último que nos da la cerveza es que la cerveza ahí.
Ay, Dios mío, nos llegó un mensaje.
Que la cerveza es ácida.
Ok.
O sea, en general, cuando hacemos una cerveza y se fermenta, lo primero que pasa luego es que se empieza a bajar el pH.
Ok.
O sea, en cuanto empieza a fermentar tu levadura, todas las levaduras causan que el pH de tu cerveza se baje. Y al final, cuando termina su fermentación, por general, una cerveza termina abajo de 4.5 de pH. Y es, creo que ese es el número que aquí en los Estados Unidos, los oficiales...
Los compas, la policía de la comida.
Sí, exacto. Son los que requieren que tú, si vas a vender una bebida, tiene que ser abajo de 4.5 de pH. Para okay. estar seguros. Entonces, el pH también, al tenerlo abajo de 4.5, nos va a ayudar a que no tenga ciertos patógenos también. Pero sí, cada una de estas tres cosas solas no son suficiente. Lo que hace la cerveza ser más segura es que tiene las tres cosas juntas. Uh-huh. Y al tener las tres cosas juntas, entonces se hace muy seguro la cerveza.
Por eso pónganse pilas cuando hagan agua de lúpulo. Nosotros, cuando mencionamos acerca del agua de lúpulo y cuando la hacemos, una de las cosas en las que más nos fijamos es el pH.
Sí.
Entonces, tener el pH y los lúpulos nos va a ayudar a que no se creen microorganismos, pero no hay alcohol. Entonces hay que ponernos bien al tiro, nada de picarse los mocos mientras están transfiriendo y nada de eso.
Sí, es lo mismo con la cerveza sin alcohol. O sea, okay, tiene lúpulo y tiene ácido. Entonces, con eso más o menos vas bien, pero de todas maneras, porque no tiene alcohol, entonces puedes tener más problemas. Especialmente con cerveza sin alcohol, porque tiene, todavía tener como almidones de la malta y quizás patógenos que le guste ese tipo de azúcar o lo que sea, puede sobrevivir hasta, o le va a gustar ese ambiente mucho mejor que agua de lúpulo.
Sí, yo he visto, ahí te va mi experiencia de microorganismos que he crecido sin querer en parte de mi equipo cervecero y sobre todo donde sirvo mi cerveza. Ya ves que a veces le ponemos una cosita ahí para que le quede, como que le gusta mucho a los hongos, güey, el agüita dulce.
Sí.
Porque se vuela todo el alcohol y de repente lo dejas un día con el calorón que hace aquí. Sí. Como yo lo tengo en la cochera, es en cuestión de un día ya se ve blanquito, verduzco ahí arriba. Entonces tienes que ponerte pilas y limpiarlo seguido, si no,
sí,
le sale vida. Entonces no sé si el azúcar le guste mucho a las bacterias, pues me imagino que se lo comen, pues sí, ¿no? Entonces sí, ahí empiezan a crecer algo.
Sí.
Entonces digamos que, ¿cuál es la conclusión? Podemos decir que la cerveza es segura dentro de lo que cabe. También no hay que ser unos marranos y sí, picarse la nariz mientras se están transfiriendo, sobre todo después de que ya se enfrió la cerveza.
Sí, exacto.
Y pues dependiendo también del estado de su sistema inmune, ¿no? Si la neta, pues son de Latinoamérica, se pueden sobrevivir lo que sea. Y si son de otra parte del mundo, pues pilas con lo que se comen. Yo en este sentido, fíjate que una de las cosas que mi tío, quién sabe, porque a mi tío le gustan los remedios, güey. Entonces cuando iba a México, él vivió mucho tiempo en Chicago, y cuando iba a México siempre llegaba y buscaba, es lo que le llaman el yeast byproduct, que es levadura que ya fue utilizada para sí, hacer cerveza, y se lo tomaba y decía que eso le ayudaba a que los taquitos de la calle no le hicieran daño.
Va, me digas.
Puede ser psicológico, güey, no lo sé, pero él hacía eso y decía que le ayudaba con la flora y que no sé qué. Entonces sí, lo sí, hacía de ley.
Creo que el proceso de la fermentación nos ayuda a eliminar ciertos patógenos también. Entonces el proceso de cómo hacemos la cerveza y lo que es la cerveza nos ayuda a que sea más segura, pues. Todo junto nos ayuda a que no, realmente no te vas a enfermar.
Y si sabe feo su cerveza, pues no le jueguen al campeón tampoco, ¿verdad? Sí, o si le ven ahí que tiene como lamita o algo, pues aléjense.
Sí, lo único que no hemos hablado es del mold. So, el mold quizá, sí, o sea, si miras que todo, si hiciste todo bien, vamos a suponer que todo bien,
okay,
y luego al abrir tu fermentador Blood ves como el mold que creció. Uh-huh. No, algo te fue mal allí.
Es mo para la gente que nos ve, así con honguitos, pues. O sea, si tiene.
Sí, los honguitos.
Generalmente son como, no sé, una capita como blanquita, pelusa. Si tiene eso, aléjense.
Sí, exactamente. So, pero otra cosa que si estás haciendo como cervezas afrutadas, que les echas fruta, a veces. También hay procesos cuando estás usando fruta, porque no quieres que la fruta vaya a flotar y esté expuesta al oxígeno de tu fermentador, porque hay con el oxígeno que está ahí en tu fermentador arriba, y si está flotando arriba la fruta, entonces le puede crecer mold a la fruta que le echaste. Entonces tienes que estar asegurado, si estás usando fruta, que la fruta quede abajo de la superficie de
le metes en canastitas,
en una bolsita, y la pones, okay. algo que pese, que sí, que se meta para abajo.
Sí, pero es un buen tip.
Si tienes mold, si te ves mold, esa sí la tiraría, porque todo lo que hiciste, todo el proceso de hacer tu cerveza, debería de asegurarte que no te vaya a crecer nada. Eso sí, tienes la limpieza, la sanitización, pusiste todo a hervir bien, limpiaste tu fermentador, no hay razón por qué te crezca algo así.
Sí, entonces si ven mo, tírenla. Red flags.
Sí, pero aparte de eso, creo que si sigues todo bien, vas a estar muy, muy bien con eso. No te va a hacer daño, pues.
Bueno, entonces, pues ya saben. Entonces, la regla de dedo es... Casi debieron de hacer algo adrede, de ser demasiado cochinos como para que les fuera a salir mal, a ese nivel de que les salga mo.
Sí.
Pero lo peor que les puede pasar es que la cerveza les sepa mal, ¿no?
Sí, y sabes, si tiene una infección por cualquier bacteria, lo peor que vas a ver es que te va a salir agria.
Agria, entonces...
O ácida, pues sí.
Y
sí,
no, les agria, va, sí. No les va a hacer daño, esperemos. Yo me he comido mold sin querer. Del mo que le compré una salsa y duró como un mes y no me di cuenta que tenía y me la comí. Entonces,
y aquí estás todavía.
Y aquí sigo. Entonces tampoco es como que lo último, sí, lo peor que les puede pasar, pero abusados. Pónganse truchas. Entonces sí. La regla de dedo es no, pero no le jueguen al campeón. No sean marranos. ¿Alguna otra cosa que nos falte?
Eso es todo.
Bueno, hasta la próxima. ¿Listo? Cuando quieras. ¿Estás listo?
Ya. Yeah.
Todo guapísimo.
Sí estoy. Mira.
Avisos parroquiales, solo les queremos mencionar que nos voluntariamos para trabajar en una cervecería comercial. Ya que empecemos a trabajar y tengamos más detalles, por supuesto vamos a compartir con ustedes todo el conocimiento que adquiramos. Así es que, podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.